Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Madre Esfera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy en riguroso directo diferido, sábado 28 de mayo, no me equivoco, ¿verdad? 28 de mayo, porque no tengo mi calendario aquí. Sábado 28 de mayo, se está grabando, sí. Estamos en Castrillo del Val.
Burgos.
Las 11:30 de la mañana, más o menos, las 12. Con público a nuestro alrededor, a ver que se me oiga. ¡Qué emoción! Y no son nuestros hijos. ¡Qué emoción! Muchas gracias, pero es que además estoy muy emocionada porque estoy junto a Arancha y a Cristina.
¡Por fin!
¡Por fin! ¡Somos tribu! Bueno, estamos haciendo el último programa de la temporada de Somos Tribu. Habrá más, quién lo sabe, dependerá de cómo termine este programa.
Y de patrocinadores, el
La cuestión es que Somos Tribu tiene una parte que se ha hecho virtual desde el principio, pero la parte final, esta del cierre de temporada, tenía que ser en vivo, tocándonos mucho y aferrándonos las unas a las otras para poner esa parte de tribu que nos hacía falta y que a mí personalmente me llena de alegría. Es que estoy súper feliz de estar aquí con vosotras. Y que bueno, que daros las gracias, chicas. Esto luego ya para el final del programa lo haremos otra vez, pero gracias a vosotras, a Cristina por empezarlo, a Arancha por apuntarse y a mí misma por decir que sí también. Y gracias al público que está hoy con nosotros y a Mariana. ¿Mariana es? No,
sí.
Mariana, por ayudarnos técnicamente ahí, a todos los que nos habéis ayudado, que no quiero yo aquí, pero es que Mariana, por favor,
muchas gracias, Mariana.
Un aplauso para Mariana. El Phantom y Mariana. Eso quedará para siempre. Y nada, vamos a hablar hoy, chicas. Me vais a sorprender.
Sí, vamos a hablar de ropa tendida. Así que hoy, como va muy de la tribu, pues hay que dar las gracias a Sheila, que es la que nos ha planteado esto. Tiene una cuenta que se llama Coladas Digitales y ella, a través de las fotos de la ropa tendida, cuenta historias. Y entonces nos escribió también y nos dijo: oye, ¿por qué no habláis de esa frase que dice cuidado, que hay ropa tendida, cuando no queremos hablar de algún temita escabroso? Y dijimos, pues qué mejor que el último tema lo plantee pues otra vez alguien de la tribu, ¿no? Que es lo que hemos intentado todo el rato. Porque es lo más guay. O sea, toda la alimentación que hemos recibido de la gente que nos iba escribiendo poco a poco y que yo sentía que eran muy valientes, porque al final lanzas tus miedos y tus dudas y en el fondo te estás mostrando, ¿no? Entonces, yo me he traído la lista en plan como saludo a toda mi clase de cuarto de GB. Yo sé que me voy a quedar gente fuera, pero Silvia, Marías, Diego, Natalia, Natalí, Mónica, las Raqueles, Paula, Noemí, Paola, Lucía, Miriam, Siria, Tatiana, Rocío, Sheila, Ruth, Mónica, Loreto, Ana, Jimena, Flor, Laura, Sol, Lere, Lidia, Pilar, Isabel, Javier, Loli, Mónica, Jorge... Ah, Jorge y Mati, nuestras criaturitas. Mónica, Alex, Julia, el otro Alex pequeño que ha venido. Y seguro que me falta gente por ahí, pero toda esa gente nos ha ido mandando sus dudas y sus miedos, así que súper gracias.
Sí. Y estamos en Magea Activa.
En Magea, sí, que es mi casita. El proyecto en el que trabajo y codirijo junto a otras tres socias maravillosas, que no están aquí, pero bueno, que están en su esencia, porque además me han dejado genial. Y que como es mi hogar y Magea es como ese punto de encuentro para hacer sinergias para que nos relacionemos desde otra manera con la infancia, pues tenía que ser aquí. Tenía que ser aquí este proyecto. Así que muchas gracias a todos por acercaros y por ser parte de Magea. Y los que os habéis acercado por primera vez, esto es un poco secta. O sea, una vez que entráis, ¿verdad? Sí. Una vez que entráis ya empezáis a enseñar todo, así que bienvenido. Sí.
Pero secta buena, ¿eh?
Sí, secta buena. Secta buena. La gente de los cables. Sí. Porque también ha contribuido las chicas de la Figa, que nos han dejado su mesa, uh-huh. Teseo, que nos ha dejado el micro y que además nos ha dejado parte de su persona para que nos enchufara el cable.
Gracias, Mariana.
Así que, que súper gracias, porque sin toda la gente que está por aquí, pues no podríamos hacerlo. Y ahora ya vamos al temazo.
Venga.
Al temazo.
Había un montón de temas y además ha sido muy bonito ponerlos en común Cris y yo, porque claro, son momentos evolutivos totalmente diferentes. Yo, con mis peques de 2, casi 3 años y la edad con la que me relaciono en el día a día, que son 3 a 6, y Juan ya con 9 años.
9 para 10.
Sí. Entonces, primero hay como unas cuestiones así para abordarlo de manera general, cualquier tema que queramos tender, que lo que hay que hacer es ponerse a ello, ¿no? ¿Y qué frase has utilizado tú que me ha gustado mucho? ¿Cómo la frase?
Ya no me acuerdo, sí. Que te he visto manos a las pinzas y a tender la ropa, ¿no?
Oye, y que esto, ya que estáis aquí, estáis invitados a participar en el momento en el que consideréis, ¿vale?
Hacer este vuestro programa también,
así que si tenéis algún comentario o algo que opinar, venís aquí. Os acercáis al fanto y habláis, ¿vale?
Los temas que nos han llegado...
También podéis hacerlo desde el sitio, si queréis.
Los temas que nos han llegado coincidían mucho, ¿no? Pero estaba como hablar de la muerte, con las niñas y niños, de sexo, que yo decía sexo, drogas, rock and roll, también de drogas. Otros temas que igual no están tan al orden del día como maltrato infantil y abuso, pero que también esclavitud, temas de duelo y de suicidio... El parto, si se normaliza o no, un parto cuando igual no ha sido tan maravilloso, pues cómo se lo puedes contar a tus hijas, a tus hijos, temas de igualdad de género, cómo abordarlos y demás. Y otro que nos ha encantado, genial, maravilloso, que era cómo poner verde a mi cuñada sin que se entere. Y en eso igual sí que hay que gritar, cuidado que está la ropa súper tendida.
¿Quién ha sido?
No lo voy a confesar, pero está en la sala. No soy yo.
Ha sido Diego.
Entonces, esos eran un poco los temas generales. Cuando nos los hemos planteado, pues os aseguro que en la comunidad Madresfera hay podcasts dedicados, monotemáticos, a muchos de ellos, ahondando en profundidad sobre todas las aristas que tiene, ¿no? Entonces, lo que se nos ha ocurrido es, pues eso, unos tips generales y luego ir un poco testeando sobre estos temas, pues que lo que siempre nos pedís, ¿no? Pero ¿qué hago?
Dame la receta.
La receta.
Sí, todo.
Que ya sabéis bien, que no hay receta.
Pero ¿mi cuñada qué?
¿Cómo la pongo yo verde aquí? Pues venga, Arantxa, primero, ¿cómo abordamos?
Bueno, el tema, empezamos fuerte por el punto número 1, tema muerte, que se puede unir un poco con el tema del suicidio también, ¿no? Porque al final va unido. Lo primero es ver de dónde venimos nosotros con el tema de la muerte, cómo lo hemos abordado desde nuestra infancia, ¿no? Y cómo se nos ha, por un lado, evitado hablar de ello y evitado también participar. Entonces, yo creo que no hay edad empezar a hablar de un tema. Por lo tanto, siempre hay que hablar de todo, también sabiendo qué es lo que... ¿Hacer un poco? ¿Qué es lo que...?
Sí, no estaba viendo que me daba bien. Bien.
¿Hasta dónde quieren saber? Porque a veces parece que nos están preguntando ¿y por qué se ha muerto fulanito? Y tenemos que explicarle a dónde van las diferentes culturas. Se nos hace enorme esa perspectiva, ese enfoque. Y a veces su pregunta es mucho más sencilla. Entonces, el primer tip sería revisarnos y no esperar a que se nos haya muerto alguien. Sobre todo con el tema de la muerte. Hay cuentos súper bonitos que lo tratan y que para mí es muy saludable que sea un cuento más de nuestra mesilla, o sea, leerlo en cualquier momento, porque siempre, o sea, a mí siempre me consultan, oye, ¿cuentos para la muerte? ¿En qué momento? En el momento en el que igual tú no estás preparado para sostener lo que te vaya a venir al leer ese cuento. Entonces, yo me he traído 2 cuentos que me gustan mucho. Uno es El árbol de los recuerdos, que lo he compartido alguna vez en Instagram. Hay una parte que ya han modificado, mirad, en esta edición, que me sorprendió, porque antes decía, y el zorro se quedó dormido para siempre. Y ahora ya dice, el zorro respiró profundamente y cerró los ojos para siempre. Han cambiado lo de dormirse, pero fijaros qué miedo hay a hablar de la palabra muerte, ¿no? Es decir, y zorro murió. Entonces, el familiarizarnos con ese verbo, morir, muerte, para poder abordarlo de manera natural. Entonces, este, pues como libro de mesa, incluso un tema como es Adiós Capitán, que cuenta la despedida de un abuelo que ya se ha muerto, no esperar a que se haya muerto el abuelo, porque es que igual no podemos pasar de la segunda página y no podemos hacernos cargo de las emociones del otro cuando igual no podemos ni con las nuestras, ¿no? Así que estos dos los tengo yo en mi casa desde hace tiempo, ¿vale?
Yo quiero apuntar que ya sabéis que yo me lo llevo todo al tema de los viajes. Y cuando sales por la puerta de casa, ¿qué pasa? Que hay bichos muertos. Entonces es una forma también de desvincularlo siempre porque la muerte nos rodea. Entonces, a veces es más fácil, y luego los tips que os daremos es ayudarnos de otras herramientas. Si nosotros no somos capaces de hacerlo y abordarlo de manera directa, pues ayudarnos con lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces el hecho de, ¿tú por qué crees que se habrá muerto este pajarito? ¿Qué le puede haber pasado? Entonces te da margen para, le ha pillado un coche, es decir, le ha matado algo, ha muerto porque de frío, porque era viejito el pajarito. Entonces eso también, no les, dependiendo las edades y el momento en el que estén, les va colocando en un lugar donde la muerte existe y está a nuestro alrededor de manera natural, pero no en una situación quizás drástica donde estamos hablando de un familiar o una persona cercana, que se hace todo mucho más difícil. Pero si lo vamos abordando en esos pequeños momentos, ya tenemos un lenguaje que podemos utilizar cuando llegue, digamos, un momento, lo que dice Arantxa, pues que tú igual también necesitas que te sostengan, ¿no? Pero ya ellos han oído hablar, pues el pájaro, ¿sabes? Porque haces, no, el pajarito está dormido, ¿no? O ves ahí un zorrillo en la carretera que lo han pillado y es como, no, porque, pues no, ¿por qué no, no? También está como a una distancia más grande, o nosotros tuvimos un grillo de mascota, murió y lo enterramos y le puso el cartelito de grillo y estaba en una maceta. Entonces, pues fue un proceso que en el fondo es naturalizar algo que luego va a ocurrir en un contexto, por supuesto, emocionalmente mucho más duro, ¿no? Pero esos recursos están al alcance y están, según sabes, por la puerta de casa para ir al cole, ya os garantizo yo que hay un bicho muerto, seguro. O por lo menos mi hijo los ve todos. Que para mí puede ser.
Las plantas también. Mira,
esa flor, ¿no? Que la cogimos, se rompió del rosal, esas dos rosas, y esa rosa ya se está muriendo. Lo que le está pasando es que se está muriendo. Un poco con la respiración asistida, que es el agua.
Y a ver, sobre el tema de los viajes, apuntar el recurso fantástico de los cementerios, que a mí me encantan. La verdad es que es una forma, también es un poco friki, pero es verdad que te ayuda también a entender que son parte también de nuestra vida, nuestra cultura, nuestra sociedad. Y puedes además tener un montón de anécdotas curiosas y ir viendo. A lo mejor es un poco morbosillo, pero bueno. Luego, siempre da lugar a poder hablar sobre ello y convertirlo en un tema más de conversación y, yo qué sé, hablar de Iker Jiménez y esas cosas también.
Yo creo que se da desde el respeto. O sea,
claro, sí.
Pues es que al final, lo que pasa que es lo que partimos de la base del muro, que la muerte es un tabú.
Claro.
Entonces, ¿cómo vamos a ir a un lugar, ¿no?, donde hay cementerio? Me estaba recordando a Nidia de Tres Macarrons, que tiene el blog, que ella cuando llegó a Escocia, el lugar donde más naturaleza encontraba era las puertas de un cementerio con unos cipreses, creo que contaba. Y era ese lugar de acercamiento. ¿Y por qué no?
No, sí, además forman parte de las ciudades en muchos casos, así que.
Uh-huh. Venga, vamos para adelante, porque si no nos quedamos aquí.
Sí, sí, bueno, muerte y suicidio. Que claro, a mí hace poco me tocó vivir esto de cerca y entonces me explotó la cabeza. Porque dices, claro, ¿cómo hablas con naturalidad de la muerte, ¿no? ¿Cómo haces esto a un niño de 2 años, de 3, de 4, de 5? No puedo decirle eso, o sea, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Pues preguntar a una experta, que para eso las hay. Consulté a Beatriz Cazurro, que es maravillosa,
sí,
y entonces me ayudó un montón, porque además es que dices, gente que es así, es que está súper accesible, o sea, me dio un montón de información, porque es curioso, claro, él me preguntó primero, una de mis peques, que dónde había muerto, y lo segundo, que cómo había muerto. Entonces, claro, ahí en otras ocasiones yo le cuento, pues estaba muy malito, pero aquí no es que estuviese muy malito. Entonces, lo primero que le dije fue que tenía una enfermedad en la cabeza, ¿no? Al final es el origen, y luego se le paró el corazón. Entonces, como hablar de origen y final, obviando lo que todavía no están preparados para asumir. Y entonces ahí encontré paz, porque sí que, o sea, lo primero que me entré dije, imaginaros, ¿no? Personas que le ha pasado esto a su madre, a su padre, que habrá muchísimas criaturas, ¿cómo acompañar eso? Y me explotó, o sea, el cerebro. Entonces empecé a investigar un montón, porque aunque a mis peques no les tocaba de cerca, porque era más una persona querida mía, el día de mañana me podían consultar eso también, ¿no? Gente, criaturas que lo tuviese de cerca. Así que así lo acompañé y así encontré paz. No sé si le puede ayudar a alguien más.
Es que sobre estos temas, todos los que están en la lista, lo primero es revisar nosotras qué pensamos sobre eso, ¿no? Y precisamente sobre la muerte, o sobre el suicidio, o sobre el duelo, o sobre el parto incluso. Es que tenemos tantas cosas ahí, ¿no? ¿Cómo lo volcamos en los demás? Primero necesitamos reflexionarlo nosotras y como sociedad hablar sobre el suicidio también.
Yo creo que no lo hemos naturalizado.
Claro.
Entonces, como nosotros no lo hemos naturalizado, no tenemos un vocabulario ni unas herramientas que nos permitan naturalizarlo con nuestras criaturas, ¿no? Entonces, creo que a veces quizás la pregunta no debería ser cómo hablamos de esa ropa tendida con las criaturas, sino cómo hablamos de esa ropa tendida en general,
claro,
dentro de la sociedad,
sí,
y para todos.
Los,
¿no?,
niños son personas.
Claro, es como que pensamos que es verdad que dependiendo de la edad tienes que adaptar,
claro,
el lenguaje,
claro,
a lo que ellos sean capaces de entender, ¿no? Pero es verdad que el primer tip es cómo lo abordamos nosotros cada uno desde ese respeto propio para luego poderlo transmitir. Y eso encaja con el resto de temas, ¿no? Porque el segundo bloque sería un poco sexo, maltrato infantil, abuso, parto, un poco la parte más física y demás, que están ahí un poco interrelacionados, y nos pasa lo mismo. A veces no sabemos nosotros mismos cómo respondernos, como para responder cuando te hace la pregunta que te quedas como en shock, ¿no? A mí hay algo que siempre que me marco siempre como primer tip y que aprendimos Jorge y yo, es que no se evita ningún tema. Porque si a un tema le hacemos un silencio, lo que ellos interpretan no es que no haya una respuesta, sino que es como que de ese tema no se habla y se convierte en tabú. Entonces, descubrirnos en silencios, que eso es complicado. Y te descubres en silencios cuando cambias la conversación. O sea, cuando de repente igual van por la calle y ven una pareja y dicen, ¿por qué van de la mano? No sé qué, y tú haces, pues tenemos que ir al supermercado a comprar el tomate frito. Eso es un silencio. Y lo hacemos a veces porque nos pilla de golpe y no sabemos cómo responder.
Es cambiar el canal. Es cambiar el canal cuando salía a la escena, que cambia rápido. ¡Cambia!
Una ilusión.
Entonces, ese silencio a ellos se les convierte en un... Esto, porque además son radares, claro, y la pregunta no es... o sea, no te preguntan por el etiquetado del supermercado, que eso da igual que cambies de tema, sino que es una pregunta que a ti te genera una reacción, se produce ese silencio... Y en ese silencio ellos interpretan, aquí hay algo que tiene tomate. Aquí hay mogollón de ropa tendida y tal. Entonces, si no se le da a nosotros la respuesta, la buscarán en otro lugar.
Entonces, amigos o en internet, por ejemplo.
O en algo que ellos interpreten incluso, ¿no?
Claro.
En temas de estos de amor y tal, quizás se vayan a sus propias interpretaciones que les hagan más dolor que darles una respuesta.
Mi hija se ha ido, ha decidido que no quiere.
Ha oído la palabra sexo y ha dicho,
me voy.
No, porque...
Ahora, hola, hija.
Esta madre.
No sabe.
Entonces, ahí creemos un poco también en eso, ¿no? Y dentro de los... ¿Cómo vamos de tiempo, Mónica? Porque no podemos retener a esta gente más.
Hemos empezado a las 12, ¿no?
Sí.
Y 8. Bueno, vamos bien.
Venga, porque luego Mónica siempre nos va apretando ahí. Venga, que no haya
sí,
tiempo. Que tenemos 50 minutos. Esto que sepáis un poco el backstage. 50 minutos, que es el tiempo que la gente tarda en Madrid tenía el trabajo para que oiga nuestro podcast entero. En Burgos sabemos que la gente nos dice que se lo oye en 2 o 3 días.
¿Sí?
¿Verdad? Aquí, ¿a que sí? Dice, yo me lo he ido en 2 o 3 días.
Madre
no a 10 minutos.
Lo que se trata es de a un sitio para...
Y además que sepáis que es, corre que tengo que ir a buscar al niño al colegio. Venga, chicas. Venga, siguiente.
Con lo cual, no se evita ningún tema. Tenemos que ser sinceros, ¿no? Y en esa sinceridad, yo creo que no es ser sinceros solo con la información, sino ser sinceros con lo que nos pasa a nosotros cuando nos hacen esas preguntas. Incluso el decirles, ahora mismo no estoy preparada para darte respuesta a por qué esa pareja va de la mano, o por qué hemos perdido un primito, una primita, que puede pasar. O sea, esto son cosas a la orden del día, ¿no? Imagínate una... una de las personas que nos escribe decía, pues mi hermana ha perdido un bebé, claro, de bastantes meses, y es algo que no está tampoco, es como que se oculta, se tapa y demás, pero claro, tú le has estado contando al otro, va a venir el primito, la primita, vamos a hacerle un dibujo, la fiesta, no sé qué, y de repente no está. ¿Y qué haces? ¿Vas a la comida familiar el domingo? Y allí todo el mundo...
Con tanto dolor, además, oliéndose, porque lo huelen.
Sí, entonces quizás el ser sinceros igual es, si no sabemos dar esa información, decirles la verdad, no me encuentro preparado, preparada para darte esta respuesta en este momento. Y eso también está bien. O sea, ellos lo van a aceptar. En cuanto encuentre el momento, lo haremos. O sea, abordaremos el tema. No haremos un silencio de esto. Que claro, volver a revisar, ¿no?
Y además siempre queda la opción de vamos a buscar un podcast sobre este tema y bueno, lo
tenemos
en este momento. Es como el todavía cuando ellos no son capaces de hacer algo, ¿no? Que a mí me gusta mucho utilizar la frase todavía no lo has conseguido, pues también hace nosotras mismas, todavía no sé esto. Pero bueno, también nos digitas que,
claro,
que igual estoy más preparada.
¿Qué más tenemos ahí?
Venga, pues... ¿Siguiente tema?
Sí.
¿Sí? Sexo. Súper tema. También en diferentes momentos evolutivos que parte de desnaturalizar algo muy natural cuando son pequeñitos, la cigüeña, no sé qué más.
París, la semilla...
Las abejitas.
Todas estas cosas que... Porque parece que cuando nos hacen esa pregunta tenemos que explicar el momento fogoso en el que creamos a ellos, ¿no? Y tampoco hace falta eso.
No.
Entonces, yo hablo de células. Se juntó la célula de mamá con la célula de papá y es la información que necesitan saber en ese momento. Y a medida que son más mayores...
Pues la cosa se complica. Pero no por ellos, sino por nosotros, porque cuando nos hacen ese tipo de preguntas nos imaginamos como que tenemos que darles una especie de charla coloquio,
una charla
de 5 horas y media, tipo tal.
Preventiva, además.
Sí, con un enfoque muy de cuidado, miedos, no, si es niña no te dejes, si es niño mira a ver, porque los enfoques también son muy diferentes. No debería de serlo, pero es así. Nosotros ahí algo que aprendimos y se relaciona con luego os enumeraremos los 6 tips estos que hemos preparado. Preguntar a una experta. Nosotros también lo hicimos, contamos con Laura, que es una experta en sexología, que vino a casa a hacer un taller con nosotros. Vinimos primero a Magea y luego le pedimos
mamá del cole.
¿Qué pro sois en casa, ¿no? O sea,
pues es que era un tema que no sabíamos cómo abordar, no sabíamos si lo estábamos normalizando o no, porque Juan no nos preguntaba nada, entonces no sabíamos si era que no nos preguntaba porque nosotros habíamos generado esos silencios sin querer o sin saber, o no nos preguntaba porque directamente le importaba un pimiento, o que si estábamos haciendo algo o no. Entonces hablamos con ella y lo que nos dijo es que nos aseguráramos de qué era la información que estaban buscando en cada momento, ¿no? Porque a ti igual ¿de dónde vienen las niñas y niños? Y tú miras, ¡ay, madre! Los preservativos, ¿cómo se lo explico? Tal, que solo te he preguntado de dónde vienen. Entonces, ¿qué quieres saber exactamente? Cuéntame qué quieres saber y en función de eso te doy la respuesta, ¿no? Que a veces la respuesta es de 2 líneas, pero nosotros se nos va por todos nuestros miedos. Entonces, ahí luego hay un montón de recursos que hemos utilizado, de libros que dejas a su alcance, comentarios que haces por ahí y demás, y entonces pues puedes ir naturalizándolo y las preguntas surgen de manera espontánea, ¿no? Entonces, nosotros había cosas que sí que las teníamos tan normalizadas que pues estaban ahí, como ver los cuerpos desnudos y demás, pero que también aprendimos que cada familia tiene su propia filosofía y está bien. Que ya sabéis que yo siempre digo que se cuestione todo, incluido sobre todo lo que decimos nosotras, lo primero a cuestionar. Habrá gente que no quiera mostrarse y no pasa nada. Si tú explicas, mira, yo no me siento cómoda mostrándote mi cuerpo, y no por nada, sino porque yo no me siento cómoda, pero si quieres hablar del cuerpo humano podemos hablar de otra manera. O al revés, gente que dice, yo voy en pelotas por mi casa tan a gusto, oye, pues fantástico, como si quieres salir a la calle. Libertad. Entonces, esas partes de sexualidad, yo creo que dependiendo de la edad, afrontar lo que quieren saber... a medida que crecen los temas se complican, porque me ha preguntado a mí Arancha, Juan está en 9, pero Mónica está en 12, ¿no?
13.
Con lo cual, ¿ahí qué haces, Mónica?
Pues leer a la psicomami. Y tener su chat.
Apuntar
directo.
Psicomami.
Chat directo con la psicomami, directo. Y comunicarte mucho y preguntar. Y eso que has dicho tú exactamente, ¿no? Que quieres saber dónde quieres ir, qué sabes tú. No, preguntarle qué saben ellos, porque muchas veces, a lo mejor...
Tomamos apuntes.
¿Sabes? Y bueno, no ir con tan mucho miedo, ¿no? Porque estamos... Yo reconozco que hay como mucho pavor a este tema. Y te pone muy... También hay un conflicto de valores, ¿no? Como que... Y a lo mejor es una cuestión mucho más simple la que quieren saber. Entonces tampoco... No meternos en profundidades que no nos están preguntando. Pero sobre todo leer a la psicomami. O sea, ya con eso... Sí. Con eso vamos ya preparadas.
Sí, nosotros como truco dejamos un libro que se llama Sexo, pues, otra recomendación a copiar, Sexo es una palabra divertida, que nos lo recomendó Laura, lo pusimos encima de la mesa durante una temporada, ahí estuvo, de hecho luego se le pasa a otra que está aquí, a Laura, que es la que nos está haciendo y las fotos, gracias Laura, y le toma, llévatelo a tu casa, a ver si en tu casa tiene más éxito, en la mía no. Porque igual no es el momento simplemente, ¿no? Entonces el libro está ahí, pues es como, bueno, de esto si quieres se habla, pero...
Eso es muy interesante.
Mi hijo le interesa más lo de los Pokémon que...
Claro, pero es que hay que tener libros y dejarlos ahí, porque luego los niños exploran y de repente el día que menos te lo esperas los cogen y a lo mejor es cuando sienten la curiosidad, entonces hay que dejarlos ahí a la...
que sepan que están,
que sepan que están, que tengan la confianza de poder cogerlos y que tengan la confianza de poder hablar con nosotros y preguntarnos y no, mira, ¿qué es esto? Mamá. No, que eso es súper importante, sea la edad que sea, y en este tema o en otro, porque a lo mejor hay otro tema que es el que realmente le está preocupando y nos usa ahí con él. Tengo que explicarle esto, a lo mejor está preocupadísimo o tiene miedo a la oscuridad, ¿sabes? Entonces, que tengan confianza para hablar con nosotros.
¿Qué? ¿Nos pasamos a drogas? Sexo, rock and roll.
Eso es un temazo, lo de las drogas. Porque parece como que estamos todos, decimos, drogas. La drogaína, los porros... Pero, ¿qué pasa con el alcohol?
Y el tabaco.
Y el tabaco.
Sí.
¿Sabes? Que ahí tenemos como un montón de conceptos...
Es cultura.
Sí, claro. Culturales totalmente.
Igual que la muerte, o sea, claro.
Claro, y eso también es droga, y eso también es incluso... ¿Qué pasa con adicciones que no son, que socialmente están bien vistas? Como por ejemplo que se ponga a hacer ejercicio de una manera compulsiva, cuando es una cuestión totalmente saludable, ¿no? Y sin embargo se lo ha convertido en una cuestión tóxica o nociva para el niño o la niña. Pues sobre todo en edades ya cuando vamos viendo en la adolescencia. O sea que el tema drogas creo que hay que abordarlo con mucha amplitud de miras. Y también leer a gente que sabe mucho sobre este tema y informarnos. Pues ahora mismo me pillas sobre adicciones, pero también recurro mucho a hablar mucho con ellos. O sea, saber hablar con ellos y ver qué les está pasando. Pues sobre todo, por ejemplo, en el tema de las adicciones de ejercicio o de alimentación o tal, mucha psicología relacionada con el mundo de las TCA y del aspecto físico, ahí sí que tenemos un montón de recursos en Instagram, por ejemplo, o blogs. Tenemos a Comité del Mundo TCA, que tiene un montón de psicólogos incluidos dentro de su comunidad y que nos hablan muchísimo sobre cómo cuidar el aspecto físico, cómo estar pendiente, sobre todo en eso, en la adolescencia.
Las señales de alarma, ¿no?, que pueda haber.
Sí, sí, porque a lo mejor decimos drogas y decimos, bueno, es que tiene 3 años mi hijo, no le veo. Ya, claro, es así, pero luego...
Pero llegará el momento.
Va a llegar y hay una charla que tenemos que tener con ellos también y viendo cómo se van aproximando a lo que les rodea y cómo nos lo tomamos nosotros, cómo nos relacionamos nosotros con las sustancias.
Sí, nosotros ahí nunca nos habíamos planteado abordar el tema de drogas porque se nos quedaba como muy lejos.
Claro.
Pero un día estábamos viendo la tele un programa que se llama Control de Aduanas o...
¡Ay, me encanta! ¡Australia, cómo es!
Lo más, ¿a que
no dejan pasar nada?
Yo lo veía antes ese semana.
Y Nueva Zelanda, Nueva Zelanda son guays, no dejan pasar ni una semilla.
Nada.
Nada,
y... Y a raíz de ver el programa que le llamaba la atención por lo de los policías que cortaban, pues que llevaban una maleta droga. Entonces, ¿y qué es la droga? Y, pero claro, surgió una manera que dijimos, pues ahora este término ha entrado en casa y sobre todo agradecimos que le detuvieron al hombre y fue como, ¿has visto lo que puede ocurrir? Entonces dijimos, muy bien este programa, no sabemos si es pedagógico, pero bien. Entonces, ahí el tip de... Un poco eso, de a veces frivolizar con ello y de que esté en contexto. O sea, de que ya eso ocurre, ¿no? Porque ocurre de una manera divertida, como lo ha escondido en la maleta y no sé qué, y no tiene ese otro matiz al que tú te vas más de adulto, como de a lo que te puede llevar la circunstancia, que realmente es la grave, ¿no? Pero ya es como que ya fue como...
Se ha abierto esa puerta.
Esa, eso está ahí y ya es un tema del que sí que se habla en casa, porque se puede hablar. Entonces llegará el día pues que te puede ir preguntando otras cosas. Y a mí sí me ponían drogas, ¿no? Pero a mí sí me preocupa más tema de adicciones, que puede empezar antes.
Sí.
Adicciones, lo que dices, que parecen sanas o menos cuestionables que si dices, es que la han pillado con marihuana, ¿no? Pero
sí,
claro,
igual se asocia, o sea, nos preocupa más cuando es una sustancia.
Claro, pero no, si
pero
es...
Videojuegos, por ejemplo.
Por ejemplo, o que no quiere salir de casa y está todo el día metido por, haciendo lo que sea, ¿eh? Porque
sí,
me dice, bueno, está en la pantalla, pero es que a lo mejor está con un libro, pero es que no quiere salir, ¿no? Es que al final
un
te vas...
extremo.
Claro, claro. Y ver qué es lo que está pasando y qué carencias está teniendo o qué es lo que le está pasando para desarrollar esa serie de conductas, ¿no? Mm. Y yo qué sé, me estaba acordando ahora, por ejemplo, de cómo se llega a adicciones en casos, por ejemplo, de altas capacidades. O sea, es decir, de una persona que dices, madre mía, los niños considerados como superdotados o personas como superdotadas, ¿sabes? Que sin embargo, al no ser tratadas de la mejor manera posible o no ser atendidas sus necesidades de la mejor manera posible, tanto en cole como en casa, desarrollan esa serie de conductas porque necesitan compensar las carencias que tienen, ¿no? Y acaban en muchas ocasiones desarrollando adicciones o conductas pues tóxicas o nocivas o peligrosas para ellos, ¿no? Y tú fíjate que puedes decir, bueno, es que esta persona tiene un grado de inteligencia en que sabe perfectamente que no se debería consumir esa sustancia porque le va a hacer daño, ¿no? O sea, que cuando hablamos de adicciones muchas veces caemos en
clichés y estereotipos.
En clichés, en pensar, no, bueno, pero es que yo... es una clase determinada social, o es unas características, o es un colectivo. Yo a mi hijo lo tengo muy, muy mirado.
Mi hijo no bebe.
Mi hijo no bebe, mi hijo son todos muy buenos, ¿sabes? No,
todos piden una cerveza ni un agua.
Claro, claro.
El mío de momento no, el que tiene 9,
pero bueno,
el día que lo piense, claro. El mío no.
Pero al final hay que tener una mirada mucho más amplia y es muy complejo, esto seguro que se nos agobia a la gente cuando nos escuche como, Dios mío, nadie estamos a salvo.
No.
Pero hay que hacerlo con, bueno, pues sabiendo que todos estamos expuestos y que luego además nuestro ejemplo es fundamental.
Sí, ahí es que yo creo que volvemos a la clave de, en vez de cuidado que ropa tendida, es, venga, pinzas y atender. Y es decir, cuanto más normalices la comunicación y más puedas estar viendo lo que ocurre en el estar y en la presencia con tus hijas y tus hijos, más pronto te puedes dar cuenta de que algo está ocurriendo a su alrededor para que no sea algo que se te vaya de las manos. Es decir, o sea, si cerramos los ojos a ese día que llega a casa y no, el mío huele alcohol, pero es el único que no ha bebido, estás tapándote los ojos, o no, es que ha vomitado dos veces en el baño, pero es porque se encuentra mal del estómago, porque no queremos abrir
la tapa.
Sí, que somos los primeros los padres.
O porque después de cena se ha ido a vomitar, estando en casa,
claro,
y, está,
claro.
Y entonces no lo estamos viendo, y pasa un día, dos días, tres días, pero nosotros nos tapamos los ojos... ahí es donde hay que tener la ropa, lo siento.
Sí, sí. Y ahora nos preocupa mucho el tema de las pantallas, es un tema muy recurrente, y es un aspecto más que hay que tener en cuenta, pero no solo en la pantalla, es decir, la gente que diga, no, yo a mi hijo no le voy a dejar el móvil nunca, no se lo voy a dejar. hasta los 30. Bueno, pero tu hijo lo hará. Es decir, de alguna manera se relacionará con el mundo. Vale, no tiene las pantallas, pero está en el mundo. Es decir, hay que tener en cuenta...
que hay pantallas, claro, en sociedad.
Que esa es otra, sería otra cuestión, que tiene que saber relacionarse con las pantallas, porque están ahí.
Y tiene que haber un acompañamiento por nuestra
exacto,
parte.
Exacto, ¿no? Y, pero que da igual que sea con las pantallas, que da igual que sea con el Fortnite o con irse a jugar con los amigos y que tú no lo veas, ¿no? O sea, es decir, tienes que estar ahí sabiendo lo que está haciendo y luego ir soltando progresivamente y empezando a confiar. Pero claro, conociéndolo como lo que le está pasando, y eso es muy complicado.
¿Pensabais que os íbamos a dar los trucos? No.
Vais a salir de aquí por
peor de lo que vinisteis.
A mí me pasa mucho en las cosas que me dicen, es que no es fácil. Digo, si en algún momento alguien, o sea, me habéis escuchado decir, es fácil, no es fácil.
Si fuera fácil no estaríamos haciendo un podcast, ¿eh? Claro. Que bueno, está para 50 temporadas.
Spoiler.
Venga, agrupamos los temas que nos quedan un poco,
sí,
temas,
sí,
de
ya vamos a ir hablando.
Sí, quedaría.
Yo pensaba, o sea, al verlo, ¿no? El maltrato infantil y el abuso no es tanto un tema tabú delante de los niños, sino también un tema tabú a nivel social,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Entonces, el ver cómo normalizamos ciertas conductas que no es que les estén dando herramientas, sino que les están quitando, con todo el tema de forzar muestras de afecto. Porque digamos que socialmente está bien establecido, bien visto ese peque que es extrovertido, que da besos, que da abrazos, y claro, el forzar esas situaciones al final se le está quitando esa herramienta de decir no me apetece en este momento o no quiero. Así que no somos peores padres porque nuestros hijos no sean majísimos.
Que sí, no se obliga a dar besos.
Cuando son pequeñitos.
No, claro, se obliga a dar besos y no se les pega.
Está como los dos.
Claro, no, pero hay una cosa muy importante que tenemos la obligación de denunciarlo.
Claro.
Que eso la gente nos cuesta mucho y nos incomoda muchísimo, y a mí la primera, ¿eh? Uh-huh. O sea, es como... Bueno, es que es mi hijo, con mayúsculas, ¿no? Y no te metas que es mi hijo. Bueno, pues no es así. O sea, es tu hijo, sí, es verdad, lo has criado tú, lo has parido tú, pero el resto, la sociedad, tiene la obligación de velar por esa criatura también. Y si hay un maltrato y tú lo estás observando y presenciando, tenemos todos la obligación de denunciarlo. Por muy mal que lo vayamos a pasar cuando nos crucemos en el ascensor con ese vecino que pega a su hija cuando se enfada. Pero si lo hiciese con su mujer, todos sabríamos perfectamente lo que tenemos que hacer. Sin embargo, cuando son niños, nos callamos. Nos da... Uy, no lo voy a hacer, no voy a meter, es su hijo.
Sobre todo porque creo que ahí hay un problema de graduación, ¿no?
Claro.
Y es como, si pega mucho, es decir, si es como algo muy llamativo, sí. Pero si estoy en el parque y le dice, venga, que vamos a casa, y le da un azote...
Claro, bueno, no vamos a llamar ahí.
Yo he estado en la situación en tres ocasiones de parar la mano y lo he pasado mal, muy mal. Porque el decirle a alguien, perdona, no le puedes pegar... primero no sabes cómo va a reaccionar. No sé, ¿está por aquí? Sí. Jorge, mi marido, lo lleva peor porque siempre dice, ¿te arriesgas a que te dé un golpe? Yo sé que es muy arriesgado decir esto en un podcast, no sabemos cuánta gente lo va a oír, pero hay que hacerlo desde la mejor educación que puedas, o desde la manera más suave, porque entiendes que igual es una situación que está sobrepasando, que lo tiene muy tal y demás, pero es que en ese pequeño golpe ya no es tanto por el daño físico real, sino porque estamos generando unas conductas normalizadas de que se puede pegar a las niñas y niños. Entonces, si las niñas y niños les puede pegar, se pueden pegar entre ellos. Y si se pueden pegar entre ellos de pequeños, se pueden pegar entre ellos de mayores. Y si entonces se puede pegar un hombre a una mujer a un hombre. Y entonces que estaremos contribuyendo a un tema de violencia de género, que era otro tema, ¿no? Igualdad de género, violencia, pero es que a veces no estamos empezando desde la base.
Claro.
Entonces, ya sabéis, culpas fuera, ¿eh? Que no lo hacemos... O sea, de verdad, ese momento que dices, te arranco la cabeza, nos ha pasado a todo el mundo, estás ahí, Pero es verdad que tenemos que empezar a trabajarnos para que eso se evite. Y también trabajar en sociedad, y yo ahí siempre a mí me gusta más intentar anticipar algo, y yo creo que lo hablamos en los primeros Somos Tribu, ese momento donde tú ves que hay alguien al lado tuyo que se está yendo, se está yendo, se está yendo, si puedes actuar antes y decirle, oye, te echo una mano, te sujeto el carro, porque tú ves que está en ese destape, igual estás contribuyendo a canalizar una situación de otra manera, ¿no? Temazo que nos hemos puesto serios.
Es que sobre ese tema hay que ponerse muy serio. Y es verdad que cuesta mucho, incomoda, todos tenemos malos momentos, pero las criaturas son personas, no se les pega y no educan. Y por muy bien que hayas quedado tú, que de pequeño lo hacían y lo han hecho con toda la buena intención del mundo y se lo agradeces, no.
No le agradeces eso, en realidad, le agradeces todo lo demás.
Claro. No, es que lo siento un montón, hay que ser inflexible en eso, y no se pega, y hay que pensar que eso tiene que cambiar, y que las generaciones de nuestros hijos y de sus hijos lo verán como una aberración, que se haya consentido y que se haya dicho, no, bueno, es que era su padre y su madre, y es su hijo, y su propiedad.
Antes era mi mujer, o sea, era su mujer.
Claro, y ahora nosotras afortunadamente lo vemos tan claro.
Claro.
¿No? Y que, o que discriminen a los niños y no les dejen entrar en los sitios porque son niños. Uh-huh. Pues lo siento mucho, pero tampoco debería estar permitido eso, ¿no? O sea, que tratamos a los niños como seres de segunda categoría, y no lo son. Y es que me cabrea mucho ese tema, pero ya está. Bueno.
Bueno, pero yo voy a pasar al último, porque nosotros vamos así. ¿Cómo poner verde a tu cuñada?
Me encanta. Aquí sí.
A la cuñada, a la vecina, a la
otra.
Menos mal
que yo no tengo cuñada, porque si no estaría la pobre diciendo, está bien, está bien.
Pues claro, es que tú estás ahí criticando y luego le dices al niño, no insultes al de la clase de al lado, pero estás tú ahí. Es que fíjate, porque es que tal...
Pues, esto lo hemos hablado en otro programa,
sí,
¿verdad?
En los insultos,
en
¿no?
los insultos, claro. Y es que es fundamental.
Es fundamental intentar no hacerlo. Que se nos escapa.
En el coche, es vigilar mucho qué es lo que estás diciendo.
Sí,
¿no? Día a día.
Lo hablábamos en el de los insultos, ¿no? En el coche de este no sabe cómo aparcar.
Bueno, lo del coche. Aquí en Burgos no sé cómo conduciréis.
Menos que Madrid.
¿Aquí bien? Sí. Sí. Me quiero, nos tenemos que mudar aquí, cariño. Porque Madrid saca los monstruos que llevamos dentro. Y vamos, yo creo que te metes en el coche, te transformas, te sale lo peor ahí, y es que no dejas a uno sano. ¿Eh? ¿Qué? Y claro, eso los niños lo ven.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa? Que fuera del coche no, pero dentro sí, hay como... Aquí sí vale todo, ¿no?
Sí. Yo creo que además hay que diferenciar, porque hay veces tú estás hablando mal, pero mal porque hay algo que ha ocurrido que está mal.
Claro.
Y entonces te dicen, ¿por qué estás criticando a no sé quién? O, ¿por qué te cae mal tu jefe? Y tú piensas, madre, que no se lo encuentre, que no se lo encuentre. Porque...
Claro, porque hay
un pues, ¿eres el que mi madre dice que eres un gilipollas? ¿No? Seguro que eso ha pasado. Seguro.
Sí. Es que son muy majos los niños que lo hacen todo sí. eso. Y eso de,
¿y esa señora por qué es tan gorda? ¿Mamá? ¿Y por qué dijiste que la abuela esa comida no la había hecho rica? Dice, no. Me equivoqué. Bueno, también se lo tendremos que decir porque va a ser parte de lo que van a hacer ellos, ¿no? Entonces, ahí. Es muy difícil, yo creo, elegir las palabras adecuadas porque todos caemos en ello. Entonces, pues, intentar evitarlo al máximo posible. Pero, chico, si se te escapa un poco... Los otros temas son mucho más importantes. Sí. Este le vamos a dar de salida.
Yo, desde luego, no tengo cuñada, pero si la tuviese y tuviese que hacer ese momento, buscaría una palabra clave.
Sí. Tortilla.
Sí, o algo así, ¿no? Alguna expresión clave para la persona con la que estoy hablando y utilizar motes, ¿no?
Sí.
O intentar disimular.
Al máximo.
Y yo me voy a la parte buena, al buenismo, ¿vale? Porque a mí me ha pasado esto, ¿no? Con mi cuñada. Vive en Alemania, bueno, por eso.
Eso es una muy buena solución.
No tengo queja, pero sí con otros familiares. Y al final yo creo que es hacer una lista de qué cosas nos sacan de nuestras casillas y qué cosas compensa de que nuestras criaturas, nosotros nos relacionemos con esa persona. Habrá veces que la lista no compense, pero hay otras muchas que sí.
qué bueno cuando no te convence decir, pues no nos vamos a quedar más con esta persona.
Igual es un ejercicio de autoprotección y decir,
claro, en familia, vamos a juntarnos toda la familia, vamos a hacer una sesión parlamentaria, los cuatro o los cinco, los que seamos, y vamos a decidir quién nos cae mal. Porque cuando se odia en comunidad,
se odia mejor.
Y no hay nada que una más que el odio.
Sí.
Entonces, juntamos en familia, o sea, odiemos juntos, decidamos que la amiga de nuestra hija nos cae mal. ¿Vale? Nos cae mal, esta chica nos cae mal. Y entonces nos ponemos de acuerdo y ya está. Y lo soltamos.
Y ya está.
Lo dejamos todo claro, nos cae mal, lo soltamos todo y ahora podemos elegir uno de cada miembro. A lo mejor odian a alguien de la madre, del padre, ¿no? Lo soltamos todo y ya nos quedamos a gustito y así cuando nos veamos los cuatro, pues nos miramos así como...
Y ponemos un gómez en el frigorífico.
Sí. Y tiramos dardos, pero hacedme caso. Odiar une mucho. Une mucho. Somos tribu.
Odiadora.
Esto no hay nada más que ver Twitter.
Sí.
Y con esto ya.
Y con esto ya nos vamos al resumen de los 6 tips.
Venga.
Un poco de lo que hemos hablado. Venga. ¿Vamos uno tú, uno yo?
Ay, qué bien, sí.
¿Te parece? Venga.
Fija.
Mónica, te quedas tú el último.
¿Cuál
va a ser el tuyo?
El 6. Vale.
1. No se evita ningún tema. Ya lo hemos dicho. Porque de lo que no se habla, no existe. Y si ellas y ellos necesitan información y les damos silencio, pues lo van a buscar con mucha más inquina. O sea, así. Así que la frase que nos vamos a quedar y que le vamos a regalar a Sheila es, en vez de cuidado y ropa tendida, ahora manos a las pinzas y a tender la ropa.
Dos, ser sinceras, que es un tema complejo, que nos genera inquietud y que igual en este momento pues, no tenemos las herramientas para decirlo. Y también saber qué información necesitan. Pues dime qué quieres saber, lo busco y te respondo cuando esté preparada y cuando lo sepa.
Y en un plazo razonable. Sí.
Quedamos cuando tengas 45 años, hijo, a esta misma hora. Oye, hay un bot en Twitter maravilloso que es como, recuérdamelo el 23 de mayo del 2025. Eso es fantástico para los hijos, te lo van a recordar seguro.
Darnos tiempo para encontrar las respuestas y no cagarla, hemos puesto aquí. Entonces, mamá, ¿por qué te cae mal la tía Paqui? Mira, cariño, pongo 7 lavadoras, te lo cuento. Y quizás nosotros tengamos que explorar en ese tránsito. Pues
llamar
no pasa nada,
a Paqui,
llamar, que me caes mal. Buscar libros, leer, y cuando realmente tengamos ese tiempo en el que hayamos encontrado las respuestas, en ese momento enfrentarnos a esa conversación. No todo tiene que ser inmediato, y por suerte es que ellas y ellos siempre nos esperan. O sea, son mucho más generosos de lo que lo solemos ser nosotros con ellos y con ellas. Entonces, darnos tiempo ahí.
El cuarto tip sería dar la información que buscan, no lo que queremos dar, porque a veces estamos deseando también esa pregunta, es decir, porque me he preparado, me he hecho un curso, entonces ahora te voy a decir todo lo que tú quieres, lo que yo quiero que sepas, ¿no? Entonces ver qué es, porque a veces es mucho más sencillo y ya tendremos tiempo toda la vida de dar toda esa información que nosotros queremos, que además tengan esa idea en concreto de ese tema, ¿verdad?
5. Facilítate la vida. O sea, yo soy muy de facilitar. Si no puedes cocinar, pues llamas a que te lleven unos tupes para casa. O sea, así. Entonces, si no sabes cómo hacerlo tú, pues busca otras personas, herramientas, libros, pelis, podcast. Tú pones una peli que te está hablando del primer beso, pues te calcas ahí una peli, no sé, Titanic, y dices, ¡hala, qué bonito, fíjate! Y además se muere, jode 3 temas en uno, accidente. Esto lo tiene todo, el barco se hunde,
Titanic,
¿sabes? Igualdad de género, o sea, es que...
Cabía en la mesa, cabía en la puerta o no cabía,
claro, el pobre y la rica,
tiene de todo.
Tú eres Titanic y te da para el tema que necesites, cortas ahí y dices, vamos a comentar esta escena. Hay también muñecos que no lo hemos hablado para hablar de temas de sexualidad, sí. Para que puedan ver el cuerpo y lo puedan tocar, ¿no? Incluso nos enseñaba Laura pues una vagina que tiene todas las partes, también está
la muñeca
que tiene el bebé, o sea, hay opciones, ¿no? Y no tiene menos valor, o sea, no somos menos por no parecer las pasacalpes, ¿sabes? No sabemos, pues pedimos ayuda y nos facilitamos la vida, ¿no?
que es el punto 6, ¿no? No pasa nada, el punto 6 es pide ayuda, y yo creo que para eso está la tribu, ¿no? Para pedir ayuda y para buscar información donde... Que es que no sabemos todo, es imposible. Uh-huh. Y no somos, como bien decís aquí, no somos superwoman, no somos supermujeres ni superhombres, y no lo sabemos todo. Así que hay que pedir ayuda.
Y te la hemos dejado a ti porque el mejor sitio para pedir ayuda es la comunidad madresfera, que tiene información para aburrir de todos los temas que queráis.
Siempre hay un blog.
Sí, que te lo resuelve. Un podcast.
Eso ya lo ha escrito un blog, siempre. Sí. Y si no, un podcast, y si no, un canal de YouTube, y si no, un perfil de Instagram. Y siempre hay gente, pero eso sí, hay que buscar gente con
criterio.
Con criterio, sí, pero afortunadamente hay mucha gente, y si no, pues nos lo preguntáis.
Y una vez que vas tirando el hilo, yo creo
sí. Sí, lo bueno al final no es saberlo, sino saber quién lo sabe.
Claro, eso es.
Así que.
Que si tenéis que pedir ayuda.
Nosotros lo sabemos.
Mónica lo busca. Mónica te lo busca.
Exactamente, yo lo busco. Yo busco a la persona. Pues creo que con esto hemos terminado. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, si os ha quedado algo que decir a vuestra cuñada.
Aprovechad para el micro abierto.
Si no, pues nada, con esto cerramos. Ha sido un placer grabar este último podcast con vosotras, chicas. No tengo que ir a buscar a mi hijo porque está ahí. Y bueno, pues que volveremos o no, ya veremos, a ver qué pasa.
¿Qué pasa? ¿Qué pasó?
Si queréis que volvamos, dejadnos un like y suscríbete.
Y buscadnos un patrocinador, gracias. Todo nos va bien.
Para mi micro.
Bueno, que no sabéis lo que tengo que hacer en cada programa para subir el volumen a esta mujer.
Y yo me compro, o sea, micros cosas y nunca funciona el ordenador, pero ya he traído, mira, hoy, ¿ves? Sí, he remediado.
Bueno, pues amigas, amigos, con esto, ni un bizcocho, cerramos en el podcast de Somos Tribu de esta temporada. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer tener público. Ha sido muy guay, ¿verdad?
Sí, porque ver las caras, las sonrisas...
Sí, está genial. Tener a nuestra familia, tener a nuestros amigos, venirnos aquí a Burgos a grabar, ha sido
una experiencia fantástica. Y un día de sol y calorcete. Eso tú no sabes. O sea,
bueno, que parece que me he venido aquí a Groenlandia, ¿sabéis?
Me trae el abrigo, el pluma.
Pues me encanta Burgos, Burgos forever. Y volveremos seguro, oye, nunca se sabe para qué, pero volveremos. Gracias Cristina, gracias Arantxa.
Un placer.
Y amigos, volveremos en el próximo episodio de Buenos Días Madresfera. Aplauso final.